Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Tenemos una bandera mexicana preciosa y, entre otras muchas cosas, este viernes, en que nuestros cuerpos decadentes lo saben, bueno, perdón, hablo por mí, pero gracias por acompañarnos con muchísimo gusto en estos micrófonos. Los saluda Marina Ortiz y tengo el gusto de que me acompañe mi amiga.
Buenos días, Marina. Buenos días a todo el auditorio. Mi nombre es Alejandra Guiñaga y durante esta hora estaremos compartiendo pues cosas que suceden en este Centro Universitario de los Lagos.
Así es, está próxima a efectuarse la cuarta edición de la Feria Internacional de las Ciencias Sociales y las Humanidades, que entre otras cosas va a tener por allí el encuentro de periodismo en la sede de San Juan de los Lagos. Vamos a tener la entrega del galardón Carlos Terrés a el director del ITESO y del ITESO, perdóneme usted, no es cierto.
El TEC de Monterrey es el maestro David Noel Ramírez Padilla, y bueno, él es el rector general del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al que se le dará este galardón Carlos Terrés.
Entre otras cosas que más había en la Semana del Cerebro.
Comentar que en estos momentos hay una convocatoria para los estudiantes del Centro Universitario, y esto es para, es un concurso de poesía para la colección Libélula. Esta colección es una colección para estudiantes de la editorial Culagos. Entonces la convocatoria está abierta hasta mediados del próximo mes, y bueno, está muy interesante porque al final es una colectiva de estudiantes, los cuales tendrán en sus manos un libro donde se puede ver publicado el trabajo que han realizado.
Es un trabajo súper bonito el que se le ocurrió a la doctora Rosina, a la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, que es actualmente la directora del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, de integrar, porque en nuestro centro universitario hay mucho talento. Entonces, sabemos que por allí relumbra el trabajo que tienen hecho con sus palabras. Ya hemos estado en este espacio también compartiendo pieza de paso, en donde Román Villalobos, nuestro productor, tuvo por ahí unos cuantos textos publicados. También estudiantes como Nancy Paul Cedillo. Martínez.
Así es. Cedillo. Y bueno, esta colección Libélula ya tiene su primer libro, pero queremos que tenga más libros, más publicaciones de estudiantes brillantes de este centro universitario. Entonces, bueno, en el segundo bloque les platicaremos los detalles, cómo pueden participar. Y bueno, recuerden que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. La doctora Viviana Mesa nos acompaña con Ciencia en Red. Tomémonos un tinto y hablemos de ciencia. Y bueno, siempre son temas muy interesantes, Marina.
De eso hablaremos en nuestro programa. Lo invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta hora, que sabemos de entrada que va a ser mucho, muy amena. Y bueno, antes de continuar, agradecer a quienes hacen posible que nuestras voces lleguen hasta sus oídos.
Agradecerle en controles técnicos a Isaac Márquez, que siempre está ahí con el apoyo y con su voz también. Agradecer a nuestro productor de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos. Agradecer a la licenciada Fabiola, que está también ahí al pendiente de que los micrófonos, los audífonos estén a la orden. Y bueno, agradecer a la directora de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Y a invitar a quienes nos están escuchando a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina, nos den sus comentarios. 403-1413 es nuestro teléfono para que se comuniquen. 01-800-701-2119, la Lada Nacional, si usted se encuentra fuera de Lagos de Moreno. El día de hoy, además de la tacita que corresponde al Viernes de Ciencia, también vamos a regalar, usted nos dirá con quién quiere, si con melón o con sandía, cuando se comunique. Fuego contra Fuego, se antoja por los actores que están aquí, que es un clásico, ¿no? Está interpretado por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. Entonces,
tenemos una película para regalar el día de hoy, no es libro, hoy es una película y usted se puede llevar este film que es Fuego contra Fuego. Y bueno, antes de irnos a nuestra cápsula del día de hoy, comentarle que en la música escucharemos a Blanco Ral con Dieck. En la emisión de hoy estará este conocido músico Dieck con su disco Take It Easy. Para escuchar más de ellos pueden acudir a dierkrg.bandcamp.com. Y bueno, en Bandcamp usted puede encontrar autores mexicanos, autores interesantes. Y bueno, esta es la invitación. Vamos a escuchar la cápsula de hoy y nosotras volvemos.
Febrero, Día de la Bandera de México. El Día de la Bandera de México, o Día de la Bandera Mexicana, es el día del año establecido oficialmente para honrar a este símbolo patrio que identifica a todos los mexicanos. El Día de la Bandera de México es celebrado el 24 de febrero desde el año 1940. En 1934 se expidió la ley sobre las características y uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, en la cual se menciona que cada 24 de febrero se celebre oficialmente el Día de la Bandera Mexicana. Previa aprobación del Congreso General de la Unión, el 24 de febrero de 1984, entró en vigencia la nueva ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, cuyo artículo 10 menciona lo siguiente. El 24 de febrero se establece solemnemente como el Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significado de la bandera nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la bandera nacional. Con información de banderademexico.net.
Y bueno, hoy 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera Mexicana y bueno, entre otras cosas, Marina, se ha dicho que entre las banderas más lindas del mundo, la nuestra es la mejor. No. ¡Ay, qué cosa!
Te escuchaste muy mamacuerva un poco. Bueno, es eso. Uno piensa como en los signos que generan identidad y inevitablemente cuando, me imagino, estás fuera, el verde, el blanco y el rojo configurados junto con el escudo nacional, ya te hace sentir como ese eco, ¿no?
Hacían como un estudio de el simbolismo de cada una de las banderas, o no de todas, me imagino, pero algunas en el mundo. Y bueno, la de nosotros rescataba este símbolo patrio, la figura y aparte toda la historia detrás de ese símbolo. Entonces era por eso que le daban como entre las más bellas, pues la mexicana, por este símbolo, el águila, la serpiente, el nopal, y bueno, todo lo que representaba, toda la identidad de un país en ese símbolo. Entonces, por eso era que decían que, o se mencionaba que era una de las más lindas.
Pues estamos nosotras totalmente de acuerdo con eso, y un abrazo a nuestra querida bandera, en todos los lugares y hasta que se encuentre.
Bueno, va a estar complicado darle un abrazo, Marina, pero bueno. Y bueno, antes tenemos una cápsula más, tenemos la de Luis Buñuel. Vamos a escuchar a Luis Buñuel tiene películas increíbles, grandes películas que hicieron también en México con este movimiento surrealista también. Vamos a escuchar esta cápsula y volvemos.
Febrero 22 de 1900, nace el director de cine español Luis Buñuel. Luis Buñuel Portoles fue un director de cine español naturalizado mexicano. A pesar de los hitos cinematográficos logrados en su país natal, con Viridiana y Tristana, la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y Francia, debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España. Es considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine, con información de wikipedia.com.
Y bueno, ahí lo tiene Luis Buñuel. También creo que vale la pena recordar, Marina, a este mago del cine, y darnos una vuelta por las películas este fin de semana, recordar todo lo que hizo, este cine en blanco y negro también que tiene, y todo el contexto social, político, que plantaba en cada una de las películas.
Además, su manera de sustraer, como de condensar mucho esta parte de que... A mí, pienso como en las películas, la de Los Olvidados es tremenda, definitiva, y no sabes realmente qué está pasando, pero... No, sí sabes qué está pasando y es abrumador.
A mí El Perro Andaluz me gusta mucho porque entra en una cuestión de suspenso y... te preguntas cómo se hizo esa película en los inicios de los 1900, y bueno, ahí habla del surrealismo, ¿no?, y toda esta temática en cuanto a los sueños. Y bueno, ahí lo tiene. Lo invitamos a que este fin de semana vea un poco del cine de Luis Buñuel. Nosotros vamos a un breve corte de estación. Regresando, le hablaremos de la Cuarta Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, que se festeja del 7 al 9 de marzo. Volvemos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Y en este bloque le vamos a hablar sobre la convocatoria al concurso de poesía Colección Libélula, que el Consejo Editorial del Centro Universitario de los Lagos invita. Y bueno, por leerle las bases, esto está tendrán que participar estudiantes del Centro Universitario de los Lagos. Cada autor podrá participar con hasta 10 poemas inéditos con temática y extensión libres. Quedan fuera los trabajos que estén participando en otros concursos, como cualquier otra convocatoria, Marina, porque, bueno, evitar que esto esté publicado en otro lugar para que sea solamente de la colección Libélula. Cada participante deberá llenar con un seudónimo, y esto es importante porque hablamos de universitarios que tienen clases. Posiblemente las personas que dictaminen quién estará publicado en esta colección los conocen, entonces el seudónimo también permite que sea inédito, el que cuando te llegue en las manos tú no tengas la idea de quién lo pudo.
Que no haya un prejuicio de por medio para el momento de la dictaminación de ninguna especie.
Así es.
Exacto, eso es lo que garantizaría un seudónimo.
Y bueno, también recordarle que la presente convocatoria está vigente desde el momento de su publicación, que ya tiene algunos días, hasta el 15 de marzo del 2017. A mediodía. Entonces, tienen tiempo todavía. Y bueno, el jurado está integrado por personas especialistas y sus nombres serán dados a conocer el día del fallo. Entonces, también no sabemos quiénes son las personas que están a cargo de este jurado. Y bueno, también el seudónimo nos permite no saber quién es el que manda estos poemas. ¿Y tú tienes otros datos?
Sí, mira, por acá la convocatoria dice que los ganadores serán notificados a través de su correo electrónico a más tardar el lunes 20 de marzo, que los trabajos ganadores serán publicados por Culagos Ediciones en su colección Libélula. Ese es el premio.
Exacto.
Y yo no considero que haya un premio mejor que
una publicación.
Desempolvar lo que vas guardando allí y que de repente así como que ya y ahora ahora qué hago con esto? Ya verlo ahí te impulsa a seguir escribiendo, me imagino.
Sí, en redes sociales de alguna manera alguien decía, y bueno, ¿y qué le dan a los alumnos que participan? Ni una constancia. Bueno, no es solamente una constancia, es la publicación de tu trabajo, y creo que eso es un gran estímulo, porque publicar es complicado, es muy difícil, pero aquí en esta convocatoria piden a las personas que apliquen que se comprometan a trabajar estos poemas con un especialista para que realmente cumplan con la calidad para ser publicados.
Eso es todavía más bonito, ¿no? A lo mejor hay maderita en lo que uno hace, y a veces recortando y con el apoyo de alguien o modificando ciertas cosas, ciertas cuestiones de sonoridad, de cómo está estructurado el lenguaje, de cómo está construida la parte donde hay una propuesta, si hay una idea. Son como muchos detalles los que hay en la poesía, entonces es muy lindo pensar, y pensando también en lo que dices de una constancia, bueno, es que los libros editados en el Culagos tienen un registro en el ISBN, entonces no es algo mínimo, no es una publicación que uno edita y va y fotocopia y reparte, tiene también ya ahí como todo un trabajo de por medio en donde hay...
Tiene un trabajo editorial, tiene todo un trabajo de diseño, cuidado, tiene un sello editorial, una casa, la casa editorial es la del Culagos, donde se publican también libros de investigadores de este centro universitario, de otros centros, textos académicos. Entonces, creo que tener un libro que es parte de este mundo de conocimiento es un gran premio. Y creo que para la gente que le gusta escribir y conoce de publicaciones, seguramente es un gran estímulo, Marina, para seguir en las letras.
Yo considero que sí, de manera que, bueno, para terminar con la convocatoria, la participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases. Cualquier caso no previsto será resuelto según el criterio del comité organizador. Y bueno, para más informes, ustedes pueden escribir al correo electrónico division.cultura@lagos.udg.mx.
Y bueno, puede conocer las bases también en el portal del Centro Universitario de los Lagos. Usted puede ingresar a la página, viene un banner, le da un clic y ahí le aparece los 10 puntos que se necesitan para aplicar a esta convocatoria. Y bueno, como le mencionábamos también, estamos próximos a festejar esta Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, que se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo. Y bueno, es un programa muy nutrido, comienza con algunas mesas, conferencias, la conferencia magistral también. Y este 7 de marzo tenemos el gusto de darle el premio Carlos Terrés al maestro David Noel Ramírez Padilla. Él es rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey. Y bueno, es por su trayectoria académica y porque también él nació en San Juan de los Lagos, una ciudad muy cercana, y todo el trabajo que tiene, que ha realizado, el impacto que ha tenido en la educación, bueno, por eso es que se le da este galardón Carlos Terrés. También se presentará el miércoles 8 de marzo el tercer encuentro de periodistas, donde periodistas que han tenido premios nacionales e internacionales estarán platicando de su trabajo, tanto crónica como reportaje, periodismo de investigación, fotoperiodismo. Entonces, esté al pendiente porque esto se llevará a cabo en el auditorio de la sede de San Juan de los Lagos. Se presenta el libro Agustín Rivera, Vida, Obra y Contextos, porque, bueno, durante un año el Seminario de Historia Mexicana trabajó con varios investigadores sobre esta temática, y bueno, esto será el miércoles 8 de marzo, la presentación del libro sobre la vida, obra y contexto de Agustín Rivera y San Román. Y bueno, en el tema del cerebro también habrá una semana donde se llevarán a cabo algunas conferencias sobre este tema.
Una mesa interdisciplinaria en la que se va a abordar desde la psicología y también desde la biología, la parte biológica que sucede en el cerebro para que nosotros de repente pensemos, de repente. Y en la semana del cerebro hay dentro del marco de la Feria de las Humanidades, Las Ventanas del Alma, una breve aproximación a las conversaciones de los sentidos, impartida por el licenciado en psicología Mario Eder Hernández Facio, y después fitofármacos aplicados a problemas neurológicos, también por el licenciado, no, en este caso por el licenciado en biología José Luis Paz Robles.
Y bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y bueno, siempre la comida me llama la atención. 500 años de el encuentro culinario entre México y España. Y bueno, esta riqueza gastronómica que tenemos en nuestro país se debe también a este mestizaje. Entonces, bueno, se presentan estos 500 años, se habla de la comida, se habla de lo que teníamos en México y de lo que se abona cuando llegan los españoles y cómo hace esta fusión, ¿no? Esta maravillosa fusión de comida que es, yo sigo insistiendo, yo creo que amo mucho a México porque creo que también es una de las comidas favoritas del mundo.
Pero es que además hay una reflexión muy importante, hace días también yo leía por allí qué está pasando con nuestra dieta, porque últimamente escuchamos índices de obesidad, de diabetes, cosas alarmantes, y por allí hay una que está mucho, muy interesante, si puede usted, todas están súper interesantes, pero esta en particular, elementos hispanoárabes y prehispánicos de la dieta tradicional mexicana, es así como, bueno, pues, o sea, uno ve a sus abuelitos que se alimentaron todo el tiempo de frijoles y chile y tortillas, y están enteros, uh-huh. Y sabemos que la alimentación es la base del resto de nuestras funciones
básicas,
corporales,
incluso del cerebro.
Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede en el momento en el que, o con nuestra dieta tradicional, en el momento en el que empezamos a ver todo esto? Bueno, algo.
Es porque cambió nuestra dieta o está cambiando nuestra dieta. Y bueno, hay un debate también muy interesante que es democracia y representación política, México en la encrucijada actual, y esto es un panel donde participa el licenciado Pedro Kumamoto, diputado local independiente, la doctora Mara Robles, ella es rectora del CUALTOS, el doctor Jaime Torres Guillén, él es del Instituto de Filosofía, la doctora Mónica Almeida López, diputada local, y quien se encarga de moderar este panel es el doctor Roberto Castellán Rueda de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el tema, Marina, creo que es pertinente en estos momentos, hay que hablar sobre la situación de la democracia y la representación política de México. ¿Qué pasa con nosotros en este juego mundial?
Y hablando también de qué sucede dentro de las acciones que hay en distintos contextos, va a haber una mesa dedicada a las humanidades digitales. En estas temporadas en las que parece que las humanidades, como en dónde caben o por dónde se cuelan al resto de los recovecos de las vidas diarias, bueno, aquí hay una propuesta muy interesante que seguramente usted podrá aprovechar. Estamos ya hablando del jueves 9 de marzo y también no podía faltar dentro de todo este marco que se llevaran a cabo manifestaciones culturales, por lo que prepárese para asistir a la Casa Universitaria, inauguración de exposición fotográfica Clicklaguense, así se titula. Entonces hay por allí un recuento muy interesante de la memoria la memoria gráfica.
Así es, y bueno, termina el concierto de clausura con Iglo, Jazz Manouche, Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura, y con esto cerramos esta Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Y bueno, ahí está el programa, lo estaremos dando a conocer completo la próxima semana, tendremos invitados que nos platicarán claramente en específico de qué va cada una de las actividades.
Sí, esto es nada más para que vayan calentando motores y se vayan entusiasmando. Después habrá información más a detalle y a profundidad. Y pues prepárese, repetimos que a partir del martes 7 y hasta el jueves 9 de marzo, todas estas actividades se llevarán a cabo tanto en Lagos de Moreno como en San Juan de los Lagos. Mencionar que en lo que toca al encuentro de periodismo, la gente que esté registrada como participante va a poder tener una constancia por su participación.
Y bueno, Antes de irnos, tenemos una llamada. Llamó el profesor Díaz Barriga. Saludos a Ale y a Marina. Les mando un abrazo muy afectuoso. Participa en la rifa. Muchas gracias, profesor Díaz Barriga. Le mandamos un fuerte abrazo también desde aquí, Marina y yo.
Gracias. También un abrazo para usted. Pues sí, Ale, es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación. Invitamos a quienes nos están escuchando a que permanezcan, porque a continuación viene Viviana Mesa a su deliciosa sección Tomémonos un Tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Estamos también en nuestra sección de Tomémonos un Tinto y Hablemos de Ciencia, Ciencia en Red, con la doctora Viviana Mesa. Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Ale, muy buenos días, Marina. Siempre que llego aquí me acuerdo que les he prometido traerles tinto y nunca se los he traído. Ni modo. Cada vez que llego digo, chin, tenía que haberles traído el tinto y siempre se me olvida. Algún día será.
Pero además tendrías que traer comitiva porque vienes con las manos ocupadas.
Sí, vengo toda cargada y traemos la tacita del día de hoy, que está muy mona porque habla de uno de los países productores de café, Costa Rica, Brasil, Colombia. Entonces, está simpatiquita.
Súper linda.
Está chula. Y pues bueno, para que se la ganen, la pregunta de hoy es: ¿a cuántas tazas de café equivalen 30 gramos de café? Nada más ni nada menos.
Darnos una sobredosis de café.
Sí, así. ¿Cuántas tazas de café equivale eso? ¿Qué pasaría si nos echamos esos 30 gramos de cafeína? Pues bueno, fíjense que la tecnología y la ciencia se unen para darnos, me acuerdo de mi materia de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? La tecnología y la ciencia se unen para, pues a veces para fregar a la sociedad y a veces para ayudarle, ¿no? Uh-huh. O para darle cositas que no tenía, que no eran necesarias, pero que la hace más bonita. Claro. Hay que ser sinceros, ¿no? Como las pantallas, por ejemplo, de la televisión, ¿no? O sea, una pantalla plana, pues sí, ocupa menos espacio y todo, pero tiene la misma función que una tele de antes, ¿no? No, pues que ahora se le conecta a internet. Ok, pero con estos tiempos laborales, que sales a las 8 o 9 de la mañana, regresas a las 10, 12 de la noche, pues ni tiempo tienes de ver televisión. Entonces, realmente, como que haces el balance y pues no costea.
Es un bonito, no, es un bonito ni adorno. Siquiera bonito. No,
ni por tatuaje porque se daña, entonces no aplica como las caminadoras.
Y aparte para ver, o sea, esta alta definición que le ves el poro al artista, sí, no, o sea, pues creo no, que no.
No vale tanto la pena. Como que los creemos de muy dioses como para verles las imperfecciones.
Claro.
Pero bueno, la moda no ha sido ajena a todo este proceso, ¿no? Y entonces la fusión entre la tecnología y el diseño puede también nacer en el laboratorio y puede llegar a revolucionar la forma en la que nos vestimos. ¿A qué les llama la atención esto? ¿Qué creen que puede, de qué vamos a hablar hoy?
Ropa hipotermia.
Ropa que está diseñada tecnológicamente. De hecho, ya hay como ropa para donde en los lugares muy fríos, ajá, no tener que cargar una chamarra tan grande, ajá, algo ligero, y tú puedes ahí controlar la calefacción de esa.
Exacto. Pues
pero espera, que... porque me habías dicho que algo que no es tan necesario, y eso sí es importante.
Sí, pero una cosa es que tengamos ropa y otra cosa es que esa ropa tenga ciertas características que no son tan... tan debido a muerte.
Ok.
Vamos, ¿no?
A
pero
ver.
Bueno. Fíjense que existe una chava a la que le llaman la alquimista de la moda. Se llama Lauren Bowker. Mm. Esta chava es diseñadora textil y curiosamente estudió en el Royal College of Art de Londres y sufrió una enfermedad que no he logrado identificar cuál porque no lo mencionan, pero la hizo pasar mucho tiempo en el hospital. Entonces, estando yo creo que tanto tiempo inactiva, ¿no? Acostada, literalmente mirando para el techo, se puso a pensar y dijo, yo creo que definitivamente hay que crear algo que funcione y que valga la pena, ¿no? Algo que como que ayude en claro. algún momento. Y entonces decidió estudiar química. Se metió a estudiar química y en el 2013 creó una empresa que se llama The Onsen, ¿no? Y esta empresa lo que hace es ayudar a visualizar los datos ocultos que nos rodean, combinando la ciencia y la creatividad. Me encantó el eslogan porque dice todo y no dice nada.
Claro, claro, es ¿no? como
rimbombante. Es como una cantinfleada.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, Cantinflas decía muchas verdades. Entonces, ayudar a visualizar los datos ocultos que nos rodean combinando ciencia y creatividad. Realmente lo que ella quería hacer era crear materiales que pudieran hablar sobre lo que somos los seres humanos, ¿no? Y que, por ejemplo, que si estamos enfermos, pues lo digan, ¿no? Está enfermo, está contento, está triste, ¿no? Ese tipo de cosas. Quería saber cómo funcionaban los músculos, quería saber cómo funcionaba la columna vertebral y cómo se comportaba ergonómicamente con el resto del cuerpo. Entonces, sus diseños de alta costura, por cierto, se materializan en tejidos que cambian de color, por ejemplo, según los movimientos, ¿no? Según los movimientos del aire, según los niveles de contaminación del medio ambiente. Chaquetas, por ejemplo, confeccionadas con materiales que capturan datos de nuestro campo magnético. O sea, ya ves que a veces estamos en el súper en esta época de invierno y como estamos tan cobijados, llegamos a agarrar la naquel y hoy nos da toques
nos da
todo,
toque,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, gorros de Swarovski, por eso es alta costura, que reaccionan a nuestra actividad cerebral y entonces dicen si estamos enojados, si estamos nerviosos,
no,
si estamos ansiosos, que de alguna manera puede ser muy interesante para cierto tipo de profesiones.
Claro.
¿No? Porque definitivamente, sí, es imagínate, importante, más no es necesario, ¿no? Sí, o sea, en examen, pues el pobre gorro de Swarovski en todas las cabezas brillando intensamente con los nervios del examen, ¿no?
Una explosión.
La última creación que tiene es un tinte para el cabello que cambia de color de manera instantánea al exponerse a diferentes temperaturas. Entonces, imagínense salir de casa uno calientito con un tono de cabello, sales y está el sol a todo lo que da y entonces cambia el color. Y luego te metes a un lugar donde el aire acondicionado está muy frío y cambia de color.
Se escucha muy futurista.
Exacto, a eso voy. Ese es el punto entre el momento en el cual la ciencia y la tecnología se unen. Y dices, y como que no tienen otra cosa más interesante que hacer.
Bueno, es que ella es bióloga y es diseñadora de alta costura. Entonces...
Pero fíjate, para alguien que sufre o que no identifica... situaciones de extremo calor, de extremo frío. O sea, hay unas ciertas enfermedades que no te dejan o no sentir dolor, o no sentir el frío, o no sentir el calor. Entonces, un paciente que no habla, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, que se le olvidó decir frío, calor, ¿no? Imagínate un tinte de este tipo que estando en la persona en la cama, porque llega un punto en que el Alzheimer no les permite hacer nada absolutamente porque se les olvida que existen, pues, como tal. Entonces, híjole, ¿cómo sé si tiene frío, no? Una cosa es que yo lo toqué. Uh-huh. Y si yo vengo de asar las tortillas y lo toqué, pues obviamente se va a estar helado, ¿no? Uh-huh. Entonces, o si vengo del refrigerador y lo toco, pues muy probablemente está caliente, aunque yo venga del refrigerador, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones es cuando uno dice, ah, ok, sí, pueden llegar a tener su aplicación interesante.
Sí, llegar muda a personas que realmente lo necesitan, pero yo me imagino que eso, las japonesas que
ah, sí, son las primeras que lo van a tener, ¿no? Porque, pues, obviamente, imagínate un color de tinte que se ponga rojo intenso cuando estás enojado, pues yo creo que nadie se te acerca, no sé si eso es el cuidado, ¿no? O así verde paz, cuando estás muy, muy zen, muy tranquilo, pues a lo mejor a los hombres les facilitaría mucho la vida con las mujeres.
Pero ¿para qué quieres luego sucubos que lleguen ahí a absorberte esa paz? No.
Sí, 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 definitivamente. Entonces, a ello, como les mencionaba, estudió química esta chava y se metió en el rollo de un área que se llama ciencia de los materiales. Porque realmente es la parte de la química que trabaja a la par junto con la biología y con la física para crear materiales que sean aptos para los sistemas biológicos, que desempeñen una función desde el punto de vista de reacción química y que combinen esa parte química y esa parte biológica con alguna propiedad física que vaya en pro de alguna solución, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es la ciencia de los materiales. Y entonces, obviamente, no solamente es el mundo de la moda, ¿no? O sea, claro, también transforma el de la salud. O sea, sobre ya sabemos, todo, claro, por ejemplo, que de aquellos dientes de oro que le ponían a nuestros tatarabuelos cuando se le caía un diente, a las amalgamas de ahora, las resinas blancas que ni se notan, ha pasado un montón de tiempo, ¿no? De aquella época en la que el diente se extraía completamente sin saber si estaba bueno o sano, actualmente lo que se hace es unas endodoncias para poder salvar lo que más se pueda de la pieza. Ese tipo de consecuencias de este desarrollo tecnológico y científico, pues es eso. O sea, el aplicar las tres ramas y decir, pues vamos a trabajar en conjunto, vamos a ser multidisciplinarios y vamos a hacer algo que funcione. Y entonces, y pues obviamente, el deporte no se queda atrás. Todos sabemos que Ian Thorpe es un modelo excelente para esos trajes de Speedo, Goal, que hace que el cuerpo lo recubra y que rompa las corrientes del agua y etcétera, ¿no? Otro caso maravillosísimo y que lo vemos, yo soy aficionada, casi nadie lo sabe, aficionada lejana o leve al ciclismo por los escarabajos colombianos. Y entonces yo recuerdo en las épocas en las que yo era niña y teníamos un ciclista muy famoso, Lucho Herrera, que ganó la Vuelta a Francia en algún momento. Y ahorita pues está Nairo Quintana, que es paisano. Y igual, o sea, uno los veía subir esa montaña con un trabajo y pues no, en la cabeza no llevaban nada, el cabello, ¿no? Sí. Entonces se caían y la cabeza era el casco, literal, ¿no? Ahora no, ahora tienen unos cascos ergonómicos, aerodinámicos, cortan el viento y le permite la menor resistencia posible, la bicicleta igual, el traje lo mismo y dices, pues eso es trampa.
Sí, son unas bicicletas que no pesan prácticamente
exacto.
Nada.
Exacto. O sea, unas cosas que son de con un dedito la levanta y dice, ¿a poco eso lo va a subir hasta allá? Pues sí, sí, sí lo sube, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los futbolistas. Aquellos maravillosísimos tenis de Michael Jordan.
Sí.
Color rojo estrambótico, pero que todo el mundo quería tener porque eran los tenis de Jordan y esos
y que
tenis
lo hacía brincar
desde si te los ponías brincabas y dabas una cesta de tres puntos desde el otro extremo de la cancha, ¿no? Esas son las cosas que vimos en un pasado y que dijimos, ay, sí, cómo no, a poco van a llegar y resulta que ya, ¿no? Ya están.
Ya
aquí.
Están.
El
y
futuro pues, nos ha alcanzado.
El futuro nos alcanza y mientras nos alcanza nos vamos a un corte chiquitito y regresamos. Volvemos. Antes de que me hagan caras aquí enfrente.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos unas llamadas, llamó Gloria Ibarra y nos llegan más, Viviana. Esas tazas son la sensación.
Sí, son tan apetecidas, qué bueno.
Saludos y felicitaciones a quienes conforman radio, también a la doctora Viviana que le pone un toque especial a los viernes. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, tenemos más, estas son de la
muy
rifa.
Bien. Y entonces, bueno, aquí yo estoy separando las que todavía no salen, mira. Casi le atinan, pero todavía no. Bueno, la red de casa de tendencias digital Thread Hunter describe esta moda de esta chava, Lauren Bowker, como una función entre moda y tecnología, obviamente. Y las tiendas de moda están recurriendo a la tecnología para hacer más llamativos sus diseños, ¿no? O sea, más, así como de...
Vamos más caros.
Aparte, ¿no? Esa es la excusa, ¿no?
Ergonómicos, posiblemente.
Y entonces, por ejemplo, están usando sensores para monitorear los movimientos de las personas y hacer mucho más adaptable la ropa. Y es muy lógico, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegan a una tienda, compran, por ejemplo, una blusa, porque a mí me pasa recurrentemente, compro una blusa y la parte de la sisa de las mangas como que te queda como que la vas a romper. Ajá. Y por más de que te pongas una talla más grande, no te queda. Ajá. Entonces, el corte como que no lo hacen adecuadamente al cuerpo. Mi abuela era modista. Y entonces yo entendí con ella muchas cosas de la ropa, porque desde niña me explicaba. Y los pantalones, cuando tú te compras los pantalones, el pantalón que te queda bien es el pantalón que obviamente es hecho a tu medida. Pero una de las medidas más interesantes de la toma del pantalón es, ella sentaba a la persona en una silla en completamente horizontal, la ponía derecha y le medía la curvatura desde la nalga hasta la rodilla para poder sacar el cálculo del tiro. Y era empírica. Cuando hacía, por ejemplo, unía las partes de las dos piernas de los pantalones de cuadros, cazaba los cuadros de tal forma que no se veían las líneas chuecas, sino acomodaba la tela. Y eso, en esa época, pues no todo el mundo lo hacía, y hoy no lo hacen. No. O sea, tú ves el pantalón y dices, no, pues...
No, es una tortura sentarse
con... No, se te baja de atrás, porque ahora los hacen más descaderados, no te llegan a la cintura, entonces andas mostrando el chón, que no tienen por qué mostrarse, a menos que estés en la playa, pero otro tipo de chón y cosas así, ¿no? Pero bueno, fíjense que, además de esto, pues definitivamente la empresa o la industria del deporte, pues es la que más... puede llevarse todos los elogios
beneficios
de todo lo que hacen, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que tú le diseñes el traje a una persona en particular, por ejemplo, en este caso Ian Thorpe, que tiene una condición física específica, que como él mismo menciona, tiene un síndrome genético llamado Marfan, que lo hace mucho más flaco, más delgado y más embarnecido de la espalda, cosa que no es común. Uh-huh. Sus pies son diferentes, o sea, todo ese tipo de cuestiones tiene que tomarse en cuenta. En el León, en uno de los centros de investigación de CONACYT, en el CIATEC, por ejemplo, los futbolistas van a que les diseñen los zapatos, específicamente de acuerdo a su pisada. Ajá. Entonces hay un estudio que es una banda magnética con una serie de sensores donde tú caminas, te levantas, te empinas, te pones de talones y la computadora va tomando toda esa información y te diseña el zapato de acuerdo a tu pisada, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu peso, de acuerdo a cómo caminas chueco normalmente. Entonces, que si asientas más el lado derecho, que si asientas más el izquierdo, que si pones el talón completo o pones una parte, o pones apoyas más el dedo gordo que el dedo pequeño, o sea...
La presión que tienes.
Sí, todo eso lo analiza, es un estudio, de hecho está abierto al público y la persona que tiene problemas para caminar van allá y les diseñan plantillas y todo el rollo, ¿no? Entonces, no está tan lejos, ya hasta aquí a media hora. Y entonces resulta que, por ejemplo, existen empresas que se han dedicado a hacer esto, pero lo curioso del asunto y lo que me llama la atención es a dónde voy, de por qué algunas cosas como que no funcionan tanto y dices como, ¿para qué quiero que todo el mundo sepa que mi pelo es rojo porque estoy enojada, no?
Claro.
Entonces,
bueno, que además no es tan original, había un anillo que iba allí diciéndote tu
pero estado, fíjate que el anillo pues es como más universal, no más estándar. Pero el cabello, como que sí, no a todo mundo le va a quedar el rojo, o no a todo mundo le va a quedar el morado, ¿no? O sea, como que sí.
Pero pensaba en las personas que no tienen, que no pueden sentir el frío, el calor, e incluso el dolor. Entonces, alguna enfermedad que puedan tener, alguna situación que les pueda hacer que les suba la temperatura en un momento de crisis en el hospital, esto les podría salvar la vida.
Claro, es que ese es el punto, sobre todo aquellas personas con discapacidades o con capacidades diferentes, como no poder escuchar, no poder hablar, no poder ver, que tengan de alguna manera una forma de manifestarse, ¿no? O de que se note lo que está sucediendo en su cuerpo, ¿no? Cuando no lo puedes expresar. Pero bueno, fíjense que una de las de los ejemplos son las zapatillas de ballet Day Tracers, que memorizan los pasos de los bailarines. Entonces, cuando estás enseñando a alguien, pues obviamente le enseñas la técnica, cómo te paras, cómo mueves el pie, etcétera, etcétera. Y esta idea nació de una diseñadora catalana, de Lesia Trubat González, y cuenta con sensores que permite recordar los movimientos de baile para mejorar la técnica y generar sensaciones visuales.
Claro.
O sea, hay una imagen enfrente de la persona que los está usando y entonces el bailarín se va viendo, es como si se estuviera viendo en tiempo real, no en el espejo como tal. Y esa misma forma, el sensor te dice si estás poniendo mal el pie, porque a lo mejor tú lo puedes ver bien en el espejo. Pero cuando ves el sensor, lo que está mostrando...
Te marca dónde está el error.
Está chueco, ¿no? Córrete, claro. ¿No? Y ese tipo de cosas está bastante interesante. La otra parte es, pues, esta empresa de zapatillas deportivas muy famosa, de La Palomita, uh-huh. Lanzó a finales del año pasado una tecnología similar a la del... a la de las zapatillas para memorizar los pasos, pero estas son las Hyper Adapt, que son unas zapatillas que se ajustan solas, se amarran solas. Ah. Entonces yo digo, no, si lo primero que le enseñamos al niño es amarrarse solo los zapatos porque es una señal de independencia, le están quitando ese plástico.
Ya no lo tiene. Y les ayuda a la su psicomotricidad.
Exacto, entonces hay algunas cosas que digo, bueno, todo tiene sus dos lados. No,
pero en ese específicamente sí hemos hablado muchas veces de que las tecnologías te vuelven medio impedido para cosas muy básicas. Sí.
Pero estimula en otra parte, ¿no? También lo hablábamos sobre los videojuegos en uh-huh. algún momento, de que qué pasaba con los niños cuando jugaban videojuegos. Sí, mucho videojuego puede causar efectos contrarios o el niño está metido en un videojuego, pero también ayuda a otra parte del cerebro que antes no se estimulaba. Entonces, bueno, es todo el tiempo.
Es que es una compensación, exacto. Es un equilibrio. O sea, no se le puede dejar al niño todo el tiempo con su aparatito ni todo el tiempo sin el aparatito. Yo no crecí con el aparatito y pues...
¿Tendrá zapatos escolares que tendrán cintas que tendrá que abrochar?
Mira, por ejemplo, ahorita están esos zapatos que cuando vas caminando cambia de color la suela, que se me hacen maravillosísimos para un antro, por ejemplo. O sea, vas y estás bailando todo lo que da. O los niños que pisaban y en el talón se prendía una lucecita.
O la ruedita.
Que eso es muy útil cuando caminas en la noche.
Sí.
Eso es muy útil cuando caminas en la noche. Ahora los chalecos estos que se le ponen a los ciclistas para que si viajan en la noche los vean, o las luces reflectivas, que mucha gente no las usa y la verdad están salvándose de un accidente por milagro. Pero sí hay cuestiones que sí se deben de tener en cuenta, que sí funcionen y que obviamente pueden llegar a pensar en que el asunto va más allá, ¿no? Por ejemplo, chaquetas que se abrochan solas. Para alguien que no tiene extremidades, estoy completamente de acuerdo.
Sí.
O sea, no hay ningún problema. O algún tipo de discapacidad, por ejemplo, Parkinson, ¿no? Les cuesta mucho lío a las personas que tienen Parkinson o que sufrieron una embolia o una parálisis de alguna parte de su cuerpo que no la pueden mover. Entonces, eso es algo que puede funcionar. Sujetadores deportivos que alertan posibles paros cardíacos. Eso se me hace interesantísimo. Ahorita en la época de las vigoréxicas, que todo el mundo está dale que dale en el gimnasio, pues una forma de llamar la atención, oye, aguántale, ¿no? Bájale poquito.
Porque tu
ritmo cardíaco ya está muy elevado, ¿no? Lo otro más fantasioso y que yo creo que para muchos de nuestros chicos darían lo que fuera por comprarlos, los jeans que cuando metes el celular en el bolsillo, que se carguen solos, ¿no? O sea, no necesitas cargador ni nada. Entonces dices, bueno, todo tiene sus límites.
Y si se moja el pantalón, no te da, güey.
Un pantalón blanco que no permitía manchas de ningún tipo. Yo dije, yo quiero uno así.
Sí, pues ya ves cuando salió el Scotch Guard famoso para que resbalaran todas las sustancias que se tiraban sobre una superficie. Era maravillosísimo, ¿no? Hermano del teflón, para que se pegue, y qué es lo que a veces necesitamos, teflón para que nada se nos pegue y ser muy felices en la vida. Bueno, pues les cuento que de todas nuestras llamadas, ay Ale, que qué éxito, 3, 6, 9, 11.
Otra, Marta González, saludos, felicitaciones por el programa que escucha todo, sobre todo los viernes, participa en la rifa de la película porque
porque no se sabe
no
cuántas
estaba,
cosas.
No.
Muy bien, de todos le damos las gracias a José Luis Noriega, Angélica Romo, a Janet Romo, a Juanita Díaz, a Mari Rodríguez, a María Luisa Palos, a Jorge Prado, a José Salvador García y a Melanie Guadalupe García, porque ninguno le atinó. La única que le atinó es Karen Márquez. Dice, equivale a 300 tazas de café. Muy bien, Karen, si nos estabas poniendo atención hace 15 días. 15, 20 días.
No te tomes 300 tazas de café.
No, por favor, con esta pequeñita, con una en la mañana y una en la noche, es más que suficiente tu dosis de cafeína. Espero que la disfrutes y la reclamas aquí en Radio Universidad. Pues muchísimas gracias a los que llamaron.
Y ayúdenme con lo de la película también, por favor.
Vamos a llevar la película para el profe Díaz Barriga.
Ah, muy bien. Ya se fue, también Fuego contra Fuego.
Eso está buenísimo. Gracias.
Y bueno, Viviana, gracias por compartir con nosotros los viernes, porque es así, siempre salimos muy motivadas. Sí.
Pues es viernes y el cuerpo lo sabe.
Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Feliz fin de semana.
Y lo dejamos con La Pesca, a cargo de Román Villalobos. No se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.